Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz. Programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica. Primero, ya saben ustedes que nos vamos a la historia de España. Estamos todavía en el siglo IX, fíjense todo lo que nos queda. Más de un milenio para llegar a la época actual. Y primero nos quedamos en el Así fue España, repasamos la historia de España que no les han contado ustedes, lamentablemente, y se queda un ratillo más don Lorenzo Ramírez, que siempre es agradable. Muy buenas noches, don Lorenzo, les saludo
de nuevo.
Buenas
noches, encantado de estar con usted a seguir hablando de Alfonso III, el Magno, ¿no? El Grande.
El Grande, efectivamente.
Esposo de Jimena.
Efectivamente.
Princesa Navarra,
importante. Efectivamente. Y bueno, ya lo saben ustedes, en cuanto que se vaya don Lorenzo, porque hemos terminado el Así fue España, nosotros nos adentramos en la lengua española, que es el mejor legado que ha dejado España, la cultura universal, y hay quien nos va a echar una manilla, va a ser doña Sagrario Fernández Prieto, indicándonos cómo hablar y cómo escribir correctamente en español. Bueno, don Lorenzo, volvemos con Alfonso III, que la semana pasada había conseguido algo verdaderamente extraordinario, y es que por primera vez el Emirato de Córdoba se viera obligado a pedir la paz. Le podía ir más o menos bien según con quien se enfrentaba, había tenido sus más y sus menos, tenía por ahí problemas con gente como Omar Ibn Hafsún, etcétera, que vimos en su día.
El Emirato también tenía sus problemas internos y entonces
tenía
los caudillos
problemas
árabes,
internos. Pero por primera vez, después de las derrotas de la batalla de Polvoraria y de la batalla del Valle de Valdemora, el emir Muhammad, o Mohamed en algunos libros, se vio obligado a pagar un rescate al rey de Asturias, a firmar una tregua de 3 años, y por primera vez Córdoba tuvo que pedir la paz. Este es un hito histórico verdaderamente impresionante. Hay que decir en honor a la verdad que ni el emir Muhammad ni Alfonso III se creían que esto iba a durar. Es decir, ellos tenían claro que esto más que una paz era una tregua y que había que aprovechar esos 3 años para el siguiente asalto, porque iba a haber otro asalto. Y efectivamente se produjo otro asalto. Muhammad armó una flota y dijo, bueno, por tierra nos ha ido mal, vamos a atacar precisamente al reino de Asturias por mar, por Galicia. Y efectivamente la flota salió del sur de España, fue remontando todo lo que sería hoy en día Portugal y llegó a Galicia. ¿Problema? Bueno, pues problema grave que a veces pasaba con las expediciones militares que van por mar, y es que hubo una tormenta que destrozó totalmente a la flota cordobesa, a la flota andalusí. Es decir, ahí la galerna que les pilló frente a Galicia, pues deshizo una flota de además gente que nunca se caracterizó por ser grandes navegantes. Los árabes podían mover las tropas por mar, etcétera, etcétera, pero nunca fueron grandes navegantes, ni mucho menos, y aquí Alfonso tuvo verdaderamente una suerte tremenda. para aprovechar el golpazo que se había llevado el emir de Córdoba en esa expedición que deshizo una galerna espantosa en las costas de Galicia. Alfonso III echó mano de Ithmar I, del que hemos hablado en distintas ocasiones, descendieron por el Valle del Tajo, que era territorio del Emirato de Córdoba, y se enfrentaron en un momento determinado junto al río Guadiana, en el monte Osífer, con las tropas cordobesas a las que derrotaron. Esto es en el año 881 y evidentemente el emir Muhammad estaba que mordía porque no estaba cosechando nada más que una derrota tras otra, y además la apariencia es que Alfonso III podía llegar perfectamente a orillas del Guadiana, que ya era muy al sur.
Y además al mismo tiempo, siendo consciente de que la defensa de los territorios conquistados, lo más importante no era solo el tema de la muralla, sino crear un entorno, unas villas prósperas que tuvieran población segura, estable, para dar apoyo al ejército, poco a poco se va aumentando esa política de repoblación, que es muy importante, porque a partir de ahí, bueno, pues gente que pudiera trabajar las tierras, que pues fuera dando apoyo al ejército y que no fueran los viajes de una muralla a otra, ¿no? Y también pues va ahí vertebrando, y eso es importante desde el punto de vista demográfico, ¿no?
Efectivamente. Hay además en los años siguientes un tira y afloja continuo en el cual el emir Muhammad quiere sacarse la espina de las derrotas que ha sufrido frente a Alfonso III. En el año 882, es decir, el año siguiente de esa derrota en el monte Osífer, decide ir hacia el reino de Zaragoza, donde, por cierto, estaban los Banu Qasi y donde además Alfonso III había enviado a estudiar a su hijo Ordoño. Es decir, en Asturias todavía no había un desarrollo de la cultura libresca que mereciera un nombre de tal, y entonces, pues bueno, en esa Saracusta, que era como se llamaba ahora, donde estaban los Banu Qasi, sí había estudios, y Alfonso III envió a su hijo Ordoño. De manera que inmediatamente lo que hicieron las tropas cordobesas es decir, bueno, atacamos Zaragoza y luego vamos subiendo aprovechando la calzada que en su día hicieron los romanos.
Los romanos.
Y que más o menos se conserva, llegamos hasta León. Pero la verdad es que no consiguieron imponerse los cordobeses. En un momento determinado se llegó a la solución de aquí vamos a intercambiar prisioneros unos y otros, y los cordobeses se retiraron. Al año siguiente, 883,
un remake. El emir Muhammad, en el año 83 hubo un remake, ¿no?
Hubo un remake, efectivamente. El emir Muhammad volvió a repetir la campaña, es decir, atacamos Zaragoza, intentamos llegar a León, tuvo el mismo mal resultado y se produjo una retirada. Y en el año 884, o sea, Muhammad era un personaje de esos del que la sigue, la consigue. Sin embargo, tuvo que firmar una paz con Alfonso III porque tenía problemas internos muy fuertes de los que hablamos en su día. Era lo mismo que le estaba pasando a Alfonso III. Alfonso III se encontró ese año con un levantamiento de sus hermanos Fruela, Odoario y Bermudo, que habían decidido hacerse fuertes en Astorga, y apoderarse de la corona. El hecho, ya hemos visto antes, de que quisieran llegar los cordobeses a León, que estos se hicieran fuertes en Astorga,
lo pagaron
indica
caro,
hasta qué punto... Tanto. Exactamente, indica hasta qué punto León cada vez era más importante y cómo ese reino asturiano se estaba convirtiendo en astur-leonés. Pero lo cierto es que Muhammad I no consiguió nada. Alfonso III aprovechó la firma de la paz para los recursos militares que tenía, pues conseguir aplastar a la resistencia de sus hermanos los condes, que por cierto, aparte de ser derrotados, fueron ajusticiados, como seguramente se merecían. Se abre aquí un periodo de paz que duró pues prácticamente 7 años, en el que Alfonso III intenta, efectivamente, como usted señalaba antes, fortalecer la repoblación. Aquí no se trata solo de avanzar hasta el sur, que han podido llegar incluso hasta el Guadiana, sino que hasta donde llegamos no tengamos que retroceder, que vayamos asentando totalmente ese terreno que vamos reconquistando. Y aquí se abre un septenio que es enormemente fecundo porque Alfonso III consigue imponerse en él. Pero en el año 901 se produce un episodio enormemente interesante. Yo lo cuento, por supuesto, de manera novelada, en una novela mía que se titula Las cinco llaves de lo desconocido, que es la primera de las tres novelas de La ciudad del azahar, de la trilogía sobre Córdoba. Y es que en ese año 901 se levanta el hijo del gato. O si alguien lo quiere en árabe, Ibn al-Kit. ¿Quién era Ibn al-Kit? Pues es algo tremendo. Ibn al-Kit pretendía que era el Mahdi, el esperado. Para aquellos que no sepan qué es esto del Mahdi, la escatología islámica pretende que antes de que se produzca el fin del mundo, y Mahoma estaba convencido que el fin del mundo estaba muy cerca, y sus primeros sucesores también, ya se ve que muy acertados no iban, pues se supone que antes de que se produzca el fin del mundo, tiene que aparecer el Mahdi, el esperado, para guiar a las fuerzas del Islam. Muchísimos musulmanes creen que el Mahdi va a ser Jesús. Es decir, Mahoma en una primera parte de su predicación afirmaba, como afirman los evangelios, que Jesús fue resucitado y hay alguna aleya del Corán que hace referencia a que murió. Pero luego Mahoma cambió de opinión, posiblemente muy influido por herejías de tipo gnóstico, y entonces la enseñanza del Corán, no del Corán, del Islam, es que Jesús no fue crucificado, quien murió es otro que se le parecía, hay quien dice que Judas incluso, y Jesús fue arrebatado al cielo por Allah, por Dios. Y en el cielo está esperando a volver como el Mahdi para consumar la historia en el fin del mundo. Fin. La teología islámica tiene paralelos con ciertas sectas cristianas de manera muy clara. Pero claro, como no está universalmente aceptado en el Islam, aunque seguramente sea la posición mayoritaria.
Hay otros que piensan que vendría el descendiente de Mahoma y que luego vendría el profeta, bueno, Jesús.
Exactamente, Isa,
como lo llaman ellos, ¿no?
Hay Isa ben Marian, Jesús, el hijo de María.
Eso es.
Como se da la circunstancia de que yo creo que la mayoría de los musulmanes piensa que el Mahdi va a ser Jesús, pero hay muchos musulmanes que consideran que esto no está claro. A lo largo de la historia han aparecido distintos musulmanes diciendo que son el Mahdi. Aquellos que recuerden una película de los años 60 absolutamente espectacular que se llamaba Khartoum, que protagonizaba Charlton Heston y que era sobre la rebelión del Sudán y un personaje que decía que era el Mahdi, que en la película lo encarnaba Laurence Olivier, pues recordarán la figura del Mahdi. Fue como yo de niño me enteré que había un Mahdi. Bien, pero ha habido otros que a lo largo de la historia han dicho el Mahdi soy yo. Y aquí concretamente el hijo del gato, Ibn al-Kit, decidió que él era el Mahdi, aprovechó la debilidad enorme del Emirato de Córdoba, predicó el yihad, la Guerra Santa, y decidió ir a por Zamora. Decidió ir a por Zamora por una razón muy sencilla, y es que Zamora en aquel momento era la punta de lanza, el lugar más avanzado del reino asturiano. Y por lo tanto era el más vulnerable, el que estaba en una situación más expuesta y el que de alguna manera te permitía atacar sin extender demasiado tus líneas de abastecimiento. Seguramente el Mahdi, autoproclamado Mahdi, pensaba que uno de los errores de Muhammad es que se le había ocurrido subir muy al norte y lo mismo enviaba una flota a Galicia que intentaba llegar a Zaragoza, León, cuando lo más fácil era atacar esta Zamora, que por cierto estaba poblada por mozárabes de origen toledano, estos mozárabes que habían huido buscando el refugio en el reino de Asturias y que la habían reconstruido y la habían repoblado. Esto supuestamente iba a ser un plato fácil de devorar, esto iba a ser un bocado fácil de engullir. ¿Pero qué pasó? Bueno, pasó que los habitantes de Zamora aguantaron muy bien, realmente resistieron a toda aquella jarca que venía de una manera absolutamente brava, y en un momento determinado, en batalla abierta, el Mahdi, el hijo del gato, Ibn al-Kit, fue vencido y muerto en una batalla que se conoce como el Día de Zamora. Que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, habrían hecho 3 o 4 versiones, como el Álamo, que a fin de cuentas eran 4 y duraron en realidad 1 hora nada más, y se han hecho multitud de películas. Bueno, pues toda la batalla de Zamora con el Mahdi avanzando y los de Zamora que eran refugiados de Toledo resistiendo y al final derrotando y matando al Mahdi, esto es un peliculón. Por supuesto, no se le ha pasado a nadie por la cabeza en ese sentido. Aparte de esta derrota del Mahdi, el gran problema realmente para el Emirato de Córdoba era la situación tan enormemente tensa que tenía ese emirato. Y entonces el emirato dejó respirar de alguna manera al reino asturiano, porque ya con los Banu Qasi en lo que luego sería Aragón, etcétera, etcétera, ya tenía bastantes, bastantes problemas. Y eso le permite a Alfonso III consolidar su reino, y además de que le permite consolidar su reino, pues también hace que entre la última parte de su reinado. La última parte del reinado de Alfonso III fue triste, y fue triste por una sencilla razón que hemos mencionado aquí en otros programas, y es que en ese paso del Imperio Romano, más luego los reinos bárbaros, más luego los reinos nacionales que van naciendo, lo que es el patrimonio del reino, el reino como tal, es concebido como una posesión del rey. No es como la idea que hay en España, al menos en teoría, ¿no? O en Francia o en Alemania, de que la nación es patrimonio de todos, los bienes nacionales no se pueden vender alegremente porque son de la nación. Esto que se lo pregunten a Milei a la vuelta de unas semanas, pero efectivamente la idea es que una cosa es un patrimonio nacional que es totalmente imposible de enajenar. Bueno, esa no es la idea a lo largo de la Edad Media de los reyes, y eso provocaba sublevaciones de los hijos ansiosos de hacerse con la herencia antes de tiempo y provocaba divisiones del reino. En el caso de Alfonso III, esto fue tremendo. Al final de sus días, un hijo que se llamaba García, que estaba casada con Nuña, que era hija del conde de Castilla Núñez, pues resulta que se sublevó contra el rey. Capturar a García, vencer a García y capturarlo fue fácil, pero inmediatamente el suegro, Nuño, provoca un levantamiento en el cual intervienen otros personajes de la corte. Y en ese sentido, ahí la reina Jimena, que era absolutamente de cuidado, pues se dedicó a extender la rebelión, pero vamos, por buena parte del reino. Es decir, la reina Jimena, yendo a escoger entre el marido y el hijo, tiró por el hijo, que es lo que pasa con muchas madres, y además muchas veces se equivocan mucho las cosas como son. Entonces, la reina Jimena pues se dedicó a procurar que castillos que había en distintos lugares, sobre todo en León, pues estuvieran abastecidos, y además en un momento determinado que del castillo de Luna se apoderaran los partidarios de su hijo García.
Ahí estaba la pasta, ahí estaba el tesoro, ¿no?
Efectivamente, claro. Y como ahí estaba el tesoro, pues realmente es una situación muy mala. Hay un momento en que entre la traición del hijo y la traición de la mujer, Alfonso III se ve obligado en un momento determinado a refugiarse en Boides, que era una aldehuela que estaba cerca de San Salvador de Valdedios, donde por cierto hay una iglesia de 2 plantas muy bonita, prerrománica, que se edificó en la época de Alfonso III. Alfonso III debió de decidir que tenía que buscar algún tipo de amparo sobrenatural y se dirigió en peregrinación a Santiago, y finalmente pues realiza una expedición militar en tierras de Mérida, muriendo en el 910 en Zamora al regreso de esa incursión. Lo que sucede en
murió
ese
con
momento...
con las botas puestas, ¿no? Porque
totalmente.
Se podía haber retirado tranquilamente y aún así pues hubo una última ceifa, ¿no?
O con las espuelas calzadas, todo hay que decirlo. O sea, esta es la realidad. Claro, lo que va a suceder es que a la muerte de Alfonso III, de entrada Oviedo ya pilla muy lejos. O sea, pensar que desde Oviedo ahora no habría ningún problema, pero a inicios del siglo X, pensar que desde Oviedo ibas a controlar el gran salto al sur del Duero y ibas a seguir avanzando la reconquista, era muy difícil de aceptar, yo creo que con razón, y la capital, después de la muerte de Alfonso III, se traslada a León. Y de hecho, a partir de entonces se habla de Reino de León, uh-huh. Los sucesores de Alfonso III, pues resulta que se llaman Reges Leyonis, es decir, los Reyes de León, y además sucede otra cosa que es tremenda, y es el hecho de que, claro, como el reino es patrimonio del rey, no de la nación, pues lo divide entre los hijos. Uh-huh. Y en un momento determinado, ese reino ya de relativa importancia, que es el reino asturiano, pues es objeto de división. García se va a quedar con León, que es la parte importante. Ordoño con Galicia y Portugal, toda esa Galicia que se ha conquistado y desde la cual uh-huh. se ha ido bajando hasta esta Portugal. Y Fruela se va a quedar con Asturias, pues con el primitivo reino asturiano. De manera bastante significativa, porque esto es bastante significativo, Alfonso III muere a los casi 2 siglos de la invasión islámica en España. Si hubiera vivido un año más y hubiera muerto en el 911 en vez de en el 910, habría muerto cuando se cumplían los 2 siglos de invasión islámica. Y muere además demostrando que es posible hacerlo retroceder. En un momento determinado el cadáver se lo van a llevar a Astorga, lo entierran en la catedral de Astorga, donde después, 2 años después, que es cuando falleció...
Fallece la mujer, ¿no?
Exactamente,
la reina.
Enterraron a Jimena de Asturias y ahí se queda en un sarcófago que, por cierto, el sarcófago está expuesto desde finales del siglo XIX en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que es un museo maravilloso que la gente visita muy poco y que es para dedicarle bastantes mañanas de domingo porque hay muchísimo.
Con, o sea, con los niños también es un gran plan, con niños, lo digo, porque nosotros hemos ido ya varias veces, es un gran plan y además disfrutan mucho. Y bueno,
es así.
Pues es una joya que muy poca gente conoce. Sí, sí.
Es así, y de hecho yo visité varias veces el museo con mi hija cuando era una niña y pasamos horas maravillosas porque un día lo puedes dedicar a Egipto, otro día a los visigodos, otro día a Roma, a los iberos, a Grecia, o sea, es un gran museo y tiene algunas colecciones verdaderamente sensacionales, que la gente no lo conozca es otro cantar. Pero por cerrar realmente este capítulo que es Alfonso III, no cabe la menor duda de que es un gran rey, de que es un gran rey con la intención de ser rey de España, que es algo que dice una y otra vez, aunque solo tuviera ese trozo del norte de España, y que posiblemente la gran desgracia de Alfonso III pues es que muere en medio de sublevaciones que alienta su propia esposa, porque claro, su ojito derecho era García, y que hacen que lamentablemente por un periodo de tiempo breve ese reino asturiano ya convertido en reino leonés se divida por un lado en Galicia, Portugal, por otro lado en Asturias y por otro lado en León. Nosotros nos vamos a quedar hoy aquí, nos vamos a quedar con Alfonso III, que reinó del 866 al 910, o sea, reinó, pero bastante, bastante. Nos vamos a quedar hoy y advertimos que a partir de la semana que viene vamos a ir hablando de otros focos de resistencia contra los musulmanes en el norte, ninguno tan importante como esa Asturias que de pronto se convierte en un reino leonés que surge ahí y que va a dar mucho que hablar en los siglos siguientes. Aquí nos vamos a quedar, pero vamos a hablar de Navarra, vamos a hablar de Aragón, uh-huh. vamos a hablar de Cataluña, y dentro de unas semanas hablaremos de una gente extraordinariamente valiente, aguerrida, testaruda, desde luego decisiva en la Reconquista, que son inicialmente condes, que son los condes de Castilla, que en un momento determinado no solamente ese condado de Castilla se convertirá en un reino, sino que se convertirá en el reino más importante de España y el que acabe consumando de manera total la Reconquista al cabo de meses.
Por acabar, bueno, Alfonso XIII, me gustaría también mencionar el
tercero.
La revolución económica que llevó a cabo. Porque planteó no solo reformas normativas, sino también estableció unos fueros ahí que daban seguridad a la población, los mercados también, que incentivaban la actividad comercial en las nuevas ciudades, los nuevos burgos, se podría decir. Y luego pues se produjo una transformación importante de la economía tradicional, fundamentalmente agrícola y ganadera, en una actividad comercial basada en el intercambio, porque claro, según iba avanzando y según iba tomando posiciones y sobre todo ganando batallas, pues se iba estableciendo esa actividad repobladora que es importante, ¿no? Entonces, hasta aquel momento los campesinos de las zonas fronterizas intensificaban la producción ante la amenaza de las incursiones musulmanas que arrasaban con todo y bueno, pues es aquella meseta despoblada de aldeas destrozadas, pues dio lugar a partir de ahí a un lugar próspero de encuentro e intercambio, y eso es muy importante para poder entender también pues cuál era la estructura económica del país, ¿no? Del país, de esa España que empezaba a configurarse. Y luego también la labor de arquitectura, ¿verdad? Que también fue muy importante la labor de arquitectura de Alfonso III. Me vuelvo a equivocar.
Es una equivocación muy común, ¿eh? O sea, uno dice Alfonso e inmediatamente te viene el 13.
Siempre digo,
uno ve el 13 inmediatamente. Mal número, sí.
Así que nada, los condes de Castilla, entonces, ¿no? La próxima semana, ¿no?
La próxima semana vamos a hablar de Aragón. Y luego hablaremos de Navarra, hablaremos de lo que todavía no era Cataluña, pero sería luego Cataluña.
Es lo que te iba a preguntar, un reino aragonés, que donde estaba Cataluña ahí, ¿eh?
Todavía no. Y hablaremos de Cataluña, que inicialmente no fue nada más que una marca franca, uh-huh. es decir, una parte de España que tenían invadida los franceses para como estado colchón, como uh-huh. estado tapón, y después hablaremos de los condes de Castilla, que era gente absolutamente excepcional. Vamos a tener ocasión de verlo, y los que van a hacer avanzar la Reconquista de una manera verdaderamente prodigiosa. Son el alma de la Reconquista, aunque uh-huh. haya una Reconquista en Aragón importante, pero no cabe la menor duda de que la gran Reconquista la realiza Castilla, ¿no? Pero eso uh-huh. lo veremos dentro de unas semanas. La semana que viene empezaremos con esos pequeños núcleos de resistencia, Aragón, Navarra, lo que luego sería Cataluña uh-huh. y los condes de Castilla.
Muy bien.
Muchísimas gracias, como siempre, don Lorenzo, muchas gracias.
A usted siempre, don César.
Nos encontramos mañana en el Despegamos, y la semana que viene, Dios mediante, seguimos cabalgando hacia el sur.
Hasta mañana, don César, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.